Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Son las 3:31. Bienvenidos a este Deportes COPE de jueves, en una jornada en la que el Hércules sigue preparando el partido del próximo domingo. Recordamos, 7:30 ante el Alcorcón en el Estadio Rico Pérez. Por cierto, está todo listo ya para esa gala de candidatas de la Villa del Foc, tanto la infantil como la mayor, la adulta. Viernes y sábado la cita para todos los amantes, todos los comisionados de las diferentes hogueras de la ciudad de Alicante. Por cierto, mañana estarán las Villas del Foc en COPE Alicante con Denis Rodríguez para escuchar cómo están viviendo estas horas previas a este día importante, esta gala de candidatas, y también lo que está por venir, que es el próximo fin de semana, la despedida y la elección de las nuevas representantes del fuego de nuestra ciudad. Bueno, el Rico Pérez, como digo, ahora mismo inhabilitado para lo que es el fútbol, el Hércules entrenando en las instalaciones de Fontcalent. Y fuera del fútbol estamos muy pendientes de dos polémicas o de dos líos. Un lío, el de dónde va a jugar el Intercity los dos partidos de Liga que tiene próximamente ante el Murcia y también ante el Hércules. Recordamos que esos partidos serán en el Estadio Rico Pérez, según ha dicho la Federación Española de Fútbol. Bueno, vamos a escuchar enseguida el pequeño rifirrafe o turno de intervenciones esta mañana en el Pleno Municipal entre el edil socialista Eduardo Rodríguez y el concejal de deportes Tony Gallego, que está en medio de toda la polémica por lo que ya sabéis. En principio hay un escrito que presentó el Intercity a la Federación de la Concejalía de Deportes, en el que se aseguraba que por unas obras en el mes de abril-mayo no podría jugar el Intercity sus partidos como local y que debía trasladarse al Rico Pérez. Después apareció la Concejalía de Infraestructuras, dijo que esas obras eran menores, que se podían hacer muy rápidamente, de hecho se están haciendo esta semana, y que en mayo no había problema, que en mayo se podían jugar esos partidos en el estadio, lo que dejó en mal lugar, evidentemente, al edil de deportes, a Tony Gallego. Y hoy le ha preguntado Eduardo Rodríguez, vamos a escuchar enseguida ese extracto porque es importante escucharlo, porque bueno, ha hecho ahí un alegato de 2-3 minutos, interesante, con datos, y después la contestación de Tony Gallego ha sido de 10 segundos. Ahora enseguida lo escuchamos. Está este lío y está el lío de qué pasa con la fusión o esa sociedad, digamos, a nivel deportivo que firmaron hace 4 años el Intercity y el Lucentum. No se han separado todavía, digo todavía, porque ese conato o ese intento de separación que ha hecho el Lucentum, ahora lo que puede provocar es que el que se quiera separar sea el Intercity, que sigue demostrando que ha puesto bastante dinero en los últimos 14 meses, más de 600.000 euros en la entidad de baloncesto de la LEP Oro. De momento, a la espera de comunicados oficiales para ver cómo salen del lío unos y otros, especialmente los del Lucentum, que tendrán que justificar ese repentino interés de separarse después de que en muchas ocasiones Dani Adrasola, tanto a nivel privado, el presidente, como a nivel público, dijera que el Intercity poco más o menos era lo mejor que les había pasado a lo largo de su corta historia. Vamos a ver cómo se sale de eso y cómo reacciona el club de baloncesto, que por otro lado tiene por suerte la permanencia en el bolsillo después de esa buena racha con Rubén Perelló en el banquillo. Bueno, vamos con todo esto, no nos enredamos más. Está al frente del sonido Quique Sánchez. Saludos de Juan Francisco Millán, esto es Deportes COPE de jueves. Allá vamos. Hay muchas cosas que contar. Para empezar, quiero que escuchéis hoy como sonido del día esto que ha pasado en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, pleno del mes de abril, de final del mes de abril, con muchos, bueno, con varios puntos del orden del día. Uno de ellos, esta pregunta de Eduardo Rodríguez al concejal de deportes Tony Gallego por la famosa polémica de dónde debe jugar el Intercity y los partidos entre el Murcia y ante el Hércules del mes de mayo. Esta es la secuencia completa. Es un poco larga, extensa, pero yo creo que no tiene desperdicio.
Señor Gallego, la pregunta es muy directa. ¿Influyó su condición de CEO en excedencia del Intercity en su decisión como concejal de deportes de programar obras de mantenimiento en el Antonio Solana con el consiguiente traslado de partidos al Rico Pérez? Como concejal de gobierno de este ayuntamiento, debe ser muy transparente en todo este asunto, dado que usted está ligado de manera profesional a este club deportivo y puede haber conflicto de intereses. No podemos pasar por alto que usted CEO en excedencia, y desde el Grupo Socialista, en su labor de fiscalización, le venimos reclamando desde hace 2 semanas una serie de documentación que usted, hasta el día de hoy, sigue ocultando. No ha facilitado el calendario de las actuaciones previstas en el campo de fútbol de Antonio Solana durante los meses de abril y mayo. Tampoco ha mostrado el documento exacto que remitió al Intercity, el que se utilizó ante la Federación Española para solicitar el cambio de partidos ante el Murcia y el Hércules al estadio José Rico Pérez. Y mientras usted siga sin despejar todas las dudas, señor Gallego, seguirán creciendo las sospechas. Y digo sospechas porque la idea inicial era cambiar el sistema de iluminación del Antonio Solana durante el mes de mayo, coincidiendo con los partidos del Intercity Murcia y el Intercity Hércules. De esa forma se pretendía desplazar los 2 partidos al estadio José Rico Pérez, una ubicación que permitía hacer 2 taquillas fantásticas, que vamos a calcular en, por ejemplo, 300.000 euros, 250.000. ¿Saben la taquilla media del Antonio Solana? 1.000 euros. 17 partidos, 17.000 euros. 2 partidos, 300.000. Vaya cambio de sede más oportuno, ¿verdad? A partir de aquí se produce el enredo. Infraestructuras, le dice al señor Gallego y a toda la prensa que no hay obras previstas en mayo en el Antonio Solana. Pero el concejal de deportes dice que sí. Y comunica al Intercity y a la Federación de Fútbol esas obras fantasma, que está publicado a nivel nacional, que otra vez, de nuevo, Alicante hace el ridículo. Debido al revuelo generado, usted trató de culpar a los técnicos, con nombre y apellidos. Esta es una decisión política, no de los técnicos. Y usted es el máximo responsable de su concejalía. Pero esa jugada del cambio de sistema de iluminación en Antonio Solana no le salió como esperaba. Y dijo entonces que lo que se iban a cambiar eran banquillos y asientos de este campo de fútbol durante el mes de abril. Por lo que ya no habría inconveniente en que los partidos se jueguen allí. Lo que no pasamos por alto es que su trabajo ya está hecho. Y la previsión de los 2 taquillazos sigue en pie. El Intercity mantiene que jugará en el Rico Pérez porque tiene el visto bueno de la Federación. Y es aquí donde hay que poner el refranero a funcionar, que tanto les gusta al señor Villar y a la señora García. La mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo. Por todo esto, contésteme a la pregunta, señor Gallego. ¿Influyó su condición de CEO en excedencia del Club de Fútbol Intercity en su decisión como concejal de deporte de programar obras de mantenimiento en Antonio Solana con el consiguiente traslado de partidos al estadio José Rico Pérez? Gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Tiene la palabra el señor Gallego.
Muchas gracias, señor presidente. Pues la respuesta es muy clara. No, ni realizo programaciones, ni por tanto influyo en ninguna condición en ello. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Gallego.
10 segundos. Ha durado la respuesta de Tony Gallego. Veremos cómo acaba este lío, pero desde luego hay polémica fuera y también dentro del ayuntamiento, porque la sensación que da es de que muy en consenso no estaba una concejalía con la otra, la concejalía de deportes con la concejalía de infraestructuras. Esto se va a jugar en el Estadio Rico Pérez, entre otras cosas, porque la Federación no ha dicho lo contrario, y creo que ya no hay mucho plazo para que diga lo contrario, y segundo y fundamental, porque aquí hay muchas partes de acuerdo, ¿eh? No solo está el Intercity, también está el Hércules, también incluso está el Murcia, que querían por todos los medios jugar en el estadio Rico Pérez. Así que este es uno de los líos. El otro es el que ayer contaban aquí Carlos Cuenca, también con Pedro Rojas, compañero del diario Información, que contaba la noticia el pasado martes por la noche en las páginas del periódico. Esa noticia de que habían quedado en una notaría Lucentum e Intercity, propuesto a petición del Lucentum para disolver esa unión que se presentó a bombo y platillo hace ya 4 años. Bueno, la sensación es que ahí no se firmó nada, que siguen estando unidos, que se habló durante muchas horas para tratar de resolver este conflicto. El Lucentum ha culpado al Intercity de incumplir pagos y de no poner la pasta que prometió en un primer momento, y el Intercity defiende que lo que ha puesto, sin ir más lejos, en los últimos 14 meses son más de 700.000 euros. Insisto en lo que os decía al principio del programa, que hablen los protagonistas. No vamos a defender a nadie más de lo que esté dispuesto a defenderse a sí mismo. Así que esperamos a que hable Dani Adrasola y vamos a esperar a que hable Salvador Martí, que son los protagonistas de esta historia. Pero yo sí he tenido oportunidad de hablar varias veces con Dani Adrasola, incluso la última vez en el brindis del Intercity Lucentum, que lo hicieron juntos, y ahí el mensaje era el de los últimos años, el de los últimos meses, que el Intercity era de lo mejor que le había pasado en la historia de este club, de este nuevo Fundación Lucentum, al equipo de básquet de la ciudad. Y que, es más, les permitía tener permanente liquidez, algo que antes solo con patrocinadores y con instituciones había momentos en los que lo pasaban mal y sufrían porque se retrasaban algunos pagos. Y aquí el mensaje era todo lo contrario. O ha pasado algo que nos hemos perdido en los últimos tres meses muy gordo, o se ha pasado de frenada el Lucentum y en este caso Dani Adrasola. Vamos a ver cómo acaba la historia, insisto, pero habrá más capítulos. De momento, las cosas, hasta que se demuestre lo contrario, que posiblemente al final acaben separándose después de todo lo que ha pasado en las últimas horas, pero de momento siguen unidos con ese pacto que había desde hace ya bastantes años. Bueno, luego vamos a hablar de cosas que no son polémicas. Enseguida está por aquí Tony Torre. Vamos a hablar de cómo ve lo que queda de temporada del Hércules y si hay que empezar ya a planificar la próxima temporada, viendo que el equipo se ha quedado a tres partidos de la zona de playoff. Y vamos a estar enseguida con los creadores de un documental que va a ver la luz el próximo lunes a las 4:15, el próximo 28 de abril en YouTube. Un documental sobre el Hércules, A hombros de gigantes, Pioneers, A hombros de gigantes. Así se llama el documental, producido por Manolo Piera, en el que han colaborado amigos de esta casa como José Antonio Soler, Ramón Pérez, David Rubio, Manuel Lillo, Vicente Mestre, Luis Hernández o José Miquel García. Es una joyita, ¿eh? El primer ascenso del Hércules a Primera División en 1935, en el estadio de Barrín, con aquella victoria 1-0 ante el Celta de Vigo. El estreno de este documental coincide con el día y la hora a la que se jugó el partido, 28 de abril a las 4:15, y se va a estrenar en YouTube. Luego le preguntamos cómo verlo, cuándo verlo, lo de cómo verlo y dónde verlo a Manolo Piera. Enseguida Deportes Cope, con esto y con mucho más. Son las 3:43, enseguida protagonistas.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Tres y 44 minutos, Deportes COPE. Mañana toda la previa del fin de semana aquí con Carlos Cuenca, ¿eh? Lo tenemos descansando, merecido descanso, y mañana de vuelta aquí para contar toda la previa de lo que va a pasar, que la previa empieza ya, o sea que el viernes hay partido de liga del Intercity en Sanlúcar de Barrameda, en la casa, por cierto, del hombre que escuchábamos hace un ratito, Eduardo Rodríguez. Y el partido es a las 8:30, lo va a contar Tiempo de Juego en directo. A las 8:30, Atlético Sanluqueño, Intercity. Para el Sanluqueño la vida, para el Intercity, pues mantenerse con constantes vitales, con algo de latido en el corazón, pero prácticamente el paciente se ha dado por muerto, ¿no? En las últimas semanas con esa mala racha de resultados. Mañana Tiempo de Juego, 8:30, y el domingo desde las 7:15 con el Hércules, ese partido ante el Alcorcón. ¿Cómo debe afrontar el Hércules lo que queda de temporada? Es una de las grandes preguntas. Si ya más pendiente en planificar lo del próximo curso o intentar terminar decorosamente. O seguramente las dos cosas. Tony Torres, amigo, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
De maravilla.
¿La Semana Santa bien?
Perfecta.
¿Las procesiones en Villajoyosa, Benidorm, bien?
Sí, un poquito pesadas, pero bonitas.
Bueno. Tony, hay que empezar a planificar el próximo curso, hay que ser realistas, ¿no? La sensación es que el equipo tiene que estar centrado en jugar, pero desde Torrecilla ya para arriba, Paco Peña y compañía, hay que ponerse a trabajar. No se entendería otra cosa que el año que viene el Hércules no sea un candidato a subir de verdad, ¿no?
Sí, desde luego, una vez ya se ha sentado, creo que el primer año es muy complicado para cualquier equipo que defienda la primera federación, pero una vez te has asentado y has visto que con un poquito más podrías haber hecho algo más bonito, pues sí, a ver, de hecho entiendo que ya hay jugadores mirados, que algunos ya se habrá hablado con ellos, incluso que Torrecilla debe participar, ya que va a ser el entrenador, debe participar en esa confección, no ser el principal cabeza de eso, pero sí participar, porque evidentemente es un consenso. Entre Paco Peña y Torrecilla tienen que planificar la temporada que viene, la plantilla, y tiene que participar los dos, con más peso para Paco Peña, que es el que seguramente se va a quedar todo el año, pero sí que es cierto que los gustos de cada uno de los dos se tienen que encontrar para fichar.
¿No entiendes que vaya a haber refuerzo en la parcela de dirección deportiva? Esa es otra posibilidad que de momento no se ha contemplado. En algunos momentos sí que a mí alguien del club me ha deslizado esa posibilidad de esa figura por encima de Paco Peña, de más peso, de más experiencia. De hecho, él es secretario técnico, Tony, ¿eh? O sea, se dejó vacante aquel puesto de director deportivo en su momento para Quique Hernández, que al final no entró, por si venía otra figura ahí. Al final se ha quedado Paco Peña, bueno, porque las cosas realmente fueron bien el año pasado. Pero este año, el año, sería discutible de si ha ido bien o no. ¿No ves ahí un giro de guión? ¿Lo ves todo? Porque también la relación Torrecilla-Peña no sé hasta qué punto es perfecta y parece como que tiene que ser perfecta para que los fichajes vayan en consonancia.
Sí, pero bueno, yo más que la relación Paco Peña-Torrecillas miraría más para arriba. ¿Cuál es la relación Paco Peña con sus jefes, ¿no? Con sus superiores, que seguramente creo que los tiene. Entonces, yo creo que el Hércules con Paco Peña ahí está tranquilo, no es uno que da problemas. Lleva dos años buenos, tiene buena relación, no va a levantar la voz nunca porque está en un equipo de primera federación y es feliz, estará cobrando bien, entonces no creo que ahí tenga ningún problema y no creo que el Hércules se complique ahora para meter ahí una figura, y si mete una figura será de su bolsillo, ¿no? Entonces yo creo que las cosas...
No ves al Hércules gastando dinero, básicamente no ves a Ortiz gastando dinero en una figura de prestigio que le cueste mucho dinero, porque a mí me viene a la cabeza, no sé, directores deportivos de más nivel, ¿no? De superior categoría o con más experiencia, y eso cuesta dinerito. No ves ahí a Ortiz gastándose esa pasta, ¿no?
No, yo creo que Ortiz en ese aspecto es muy listo, sabe que lo que tiene ahora mismo lo controla. Y a ver, evidentemente tampoco va a traer a nadie que le pueda mover el sitio, ¿no? Pero lo normal es que continúe igual, y si trae, ya te digo, si trae a alguien será algún amigo suyo, y que él siempre lo tenga todo el controlado.
Bueno, y luego hay que empezar a planificar también renovaciones y cosas de estas, porque hay algunas que nos preocupan, ¿no? El caso de Carlos Abad, no sé, creo que también Javi Moreno. En fin, hay que solventar estos problemas. ¿Las renovaciones antes de que termine ya la liga o esperas a que termine la temporada? Porque puede ser muy tarde. Hay jugadores muy golosos que han hecho un temporadón con una calidad fantástica y eso sería un paso atrás, ¿eh? Porque perder jugadores buenos, el Hércules es lo que no se puede permitir. Tiene un buen bloque, pero si lo pierde ya no tiene nada, ¿eh?
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que hay que empezar ya a renovar. Igual que está que hay que empezar a firmar jugadores que tengas claro que los quieres, hay que renovar a las que este año han dado el paso adelante. Jugadores como Javi Moreno, el mismo portero, jugadores importantes que todos tenemos en la cabeza, pero bueno, claro, luego a ver qué idea tienen Paco Peña y su grupo de trabajo o el dueño, ¿no? Entonces, pero está claro que hay que empezar a trabajar ya. Una vez el equipo está, pienso yo que está ya en zona de nadie, porque creo que no le va a dar ya por arriba, ni es tan malo para que le dé por abajo, pero que si hay que empezar a trabajar está clarísimo, porque si no, lo que dices tú, va a venir un Ceuta, va a venir un Ibiza y se va a llevar a jugadores importantes.
Sí, sí. Cuidado que si baja el Eldense, también puede pescar aquí, ¿eh?
También,
para,
también, sí,
para primera ref, que lo ha tenido cerca y lo ha podido seguir, más allá de la relación buena que pueda existir entre Finetwork y Pascual, el presidente del Eldense, y Enrique Ortiz. Bueno, me preocupa una cosa, no sé si coincides, para terminar, Tony, el desgaste que pueda sufrir Torrecilla, porque estas 5 jornadas sobran, ¿no? Da la sensación de que ya no llegas, lo que tú estabas comentando, no llegas por arriba ni por abajo. Y que el equipo, no creo, porque no es ese perfil de equipo que vaya a bajar brazos y encima con tantos partidos en el Rico Pérez. Pero he visto estas cosas alguna vez y no me gustan ni me preocupa. Que el entrenador termina la temporada regular, malas sensaciones, ahí mitad de tabla, alguna derrota más, no sé qué. Y como que queda un regustito feo, y eso se arrastra el año que viene si no empiezas bien desde el primer día, ¿no? Entonces, la figura de Torrecilla me preocupa un poquito para estas jornadas sin cafeína, ¿eh?
Sí, pero yo creo que él ya lo tiene eso planteado, trabajado. Sí que es cierto que quedan 5 jornadas y no hay que ensuciar el buen trabajo hecho, ¿no? Entrar en el aburrimiento, en el tedio, en partidos. Yo creo que Torrecilla en ese aspecto es listo, yo creo que tiene la plantilla enchufada y yo creo que seguramente el mensaje será que hay que ganar todos los partidos para ver qué pasa, porque están a 6 puntos, o 7 puntos. Yo he hablado con gente de Algeciras, por ejemplo, y de Alcorcón, que tengo allí amiguetes, y ellos lo ven todo con la misma punta que el Hércules, pero como vienen de abajo.
Claro, porque vienen de menos a más, Tony, claro.
Exacto,
claro.
Vienen de abajo, se ven que en el último mes han sido los mejores equipos junto con el Ceuta, creo, y creen y están mirando el calendario y entonces esa es la diferencia, ¿no? La forma con el prisma con que mires el final de liga y la intención y la sensación que tengas.
Un abrazo grande, Tony, ¿eh? Estamos en contacto durante el fin de semana. Cuídate mucho, gracias.
Un saludo, suerte.
3:52, Hércules Alcorcón el domingo a las 7:30 en el Rico Pérez, mañana Atlético Sanluqueño Intercity. Y ahora un documental que tiene una pinta fabulosa. El del próximo lunes se llama Pioneers, a hombros de gigantes. Primer ascenso del Hércules a Primera División en 1935. Se cumple el 90 aniversario. Enseguida con los protagonistas de este documental, aquí en Deportes Cope, últimos 8 minutos.
Te mereces un cero.
¿Cómo?
¿Cómo lo oyes? En Muebles La Factoría te dan un cero en gastos y un cero en intereses.
Anda.
Renueva esos muebles tan aburridos y disfruta de tu casa ya. Y recuerda, por pocos euros al mes, el mueble tuyo es.
Renueva tu casa y disfrútala como nunca. Muebles La Factoría. En Alicante, Avenida de Novelda 269. Y en San Juan, frente a los Cines Ana. Financiación total, cero.
Financiación total, cero.
Tic, tac, tic, tac, tic. Acabas de perder la oportunidad de que miles de personas conozcan tu empresa, tus productos o tus servicios. Acabas de perder muchas oportunidades de venta. Anúnciate en COPE. Dale voz a tu empresa. COPE amplifica tu voz.
Está en Deportes COPE Manolo Piera. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Juanfa, buenas tardes, ¿cómo estás?
Qué ganas tenemos de que llegue el lunes a las 4:15. Esa es ahora, ¿no? Que lo vais a abrir y lo vais a publicar en el canal de YouTube. Cabeza Negra, ¿no?
Cabeza Negra TV, sí, señor. Bueno, sí, porque justamente es ese día, el 28, cuando se celebra o cuando se celebró el ascenso, ¿no? El primer ascenso que conseguimos allá por el 35. Y pensamos que sería un buen momento, ¿no? Justo a la hora que comenzó aquel partido contra el Celta, a las 4:15 del 28 de abril, que en este caso, bueno, ha caído el lunes, pero es igual. En fin, todo el mundo a través de Internet podrá, cuando quiera, a partir de ese momento, visualizar el documental.
Tiene una pinta fabulosa. Estamos hablando de 4 capítulos de 15 minutos cada uno, ¿no?
Bueno, no, tienen una duración, la verdad que no sé cuánto duran, pero sí, es un documental, son 58 minutos, estructurado en 4 capítulos y un epílogo, donde contamos un poco la historia del nacimiento del Hércules hasta que consigue ese primer ascenso, ¿no? Porque es que tenemos, la verdad, tú lo sabrás, una historia maravillosa, y no solamente una historia maravillosa, sino además que tenemos gente documentada que la puede explicar de maravilla. Y había que aprovecharlo, ¿no? Y yo humildemente, pues con este documental pretendo un poco eso, ¿no? Seguir con esta evangelización, ¿no? Dar a conocer esa fantástica, esos comienzos tan bonitos que tuvo. Yo sé que esto lo dirá todo el mundo de su equipo, ¿no? Pero es que en este caso es verdad. nuestra
en este caso,
es muy bonita,
cada vez que te pones a descubrirla, cada cosa es más interesante que la anterior.
Sí,
es verdad.
Sí, los primeros años son muy, muy interesantes, la verdad.
Me voy a poner en pie, con tu permiso, Manolo, para saludar a Vicente Mestre, que es una institución a la que vemos en Planeta Hércules, en Información Televisión. Hola, Vicente, ¿cómo estás, amigo?
Hola, Juan Fran. Hola, Manolo. Hola, Juan Fran.
Hombre, don Vicente, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Un placer saludarle por las ondas. La primera vez que nos hablamos por las ondas.
Siempre hay una primera vez para todo, Manolo, efectivamente. Bueno, se ha documentado como nadie. Es uno de los mejores historiadores que hay del Hércules. Vicente, ¿con qué nos tenemos que quedar de ese día? ¿Con qué te quedarías tú de ese 28 de abril de 1935?
Vamos a ver, me tengo que quedar con todo, desde que sale el sol hasta que se pone, porque fue un día maravilloso. Yo, desgraciadamente, bueno, por tema de edad no lo viví, lógicamente, pero sí que he visto muchas imágenes, bueno, me he documentado, y la verdad que fue un día fantástico, porque el Hércules era su primera temporada en segunda división, él acababa de ascender de tercera, un ascenso, eso sí, administrativo, por ampliación de la segunda. Pero bueno, su primera temporada en segunda y ya se le da la oportunidad de ascender a primera. Y lo consiguió esa tarde del 28 de abril de 1935. Pues oye, el Estadio Bardín, que era un estadio nuevo, porque hacía apenas dos años y pico que se había inaugurado, lleno a reventar, un ambiente en las calles fantástico, según imágenes, según crónicas, según todo. Y luego ese gol de Blázquez, ¿no?, que dio la victoria, y que sobre el Celta de Vigo, y que nos dio el ascenso en un año, ya te digo, en un año a primera división. Es decir, que no hay que ser nuevos en una categoría para no aspirar al ascenso, y no sé si me entiendes por qué te lo digo.
Sí, sí. Tiras con bala, sí. Vicente. Blázquez, ¿no?, fue el protagonista de aquella tarde.
Sí, Vicente, un jugador, ¿no?, catalán, un jugador de nación, pero que vino del Real Madrid, porque tuvo ahí un problema con el Real Madrid, bueno, y el Hércules, la familia Bardín, que eran los que estaban, bueno, se desvelaban por intentar que el Hércules estuviese en primera división lo antes posible. Para ello no habían límites, iban a hacer lo que hiciera falta, y así lo hicieron. Y bueno, pues ese jugador catalán que vino del Real Madrid, pues fue el que nos dio muchísimos goles. Es decir, esa temporada él anotó nada más y nada menos que 21 tantos de esa temporada.
Encontrar ahora un delantero que haga 21, madre mía.
Ojalá.
Pues no es difícil. Qué barbaridad. Bueno, ¿cuánto tiempo te ha llevado hacer esto, Manolo?
Pues mucho tiempo. Sí, la verdad que son horas, pero bueno, no sabes que gusto con sarna no duele, o sea que en fin, que es, para mí es un placer siempre estudiar y tratar estos temas. Ha sido siempre un hobby, una pasión, ¿no? O sea, y el tiempo pasa rápido y volando, no hay problema.
Vicente, esta efeméride la pones en el top 3 de hechos históricos del Hércules.
Pues hombre, en el top 3, incluso al ser el primer ascenso a primera división, yo creo que lo pondría en el top 1. Vamos a empezar por ahí.
El más importante.
Claro. Primer ascenso en la historia del Hércules, así es.
Es que, Manolo, bueno, si me permite, no, en fin, es que no, hay que destacar, ¿no?, lo que supone que en el año 35 ya estuviéramos en primera división, y efectivamente el esfuerzo, como decía muy bien Vicente, que realizó toda aquella directiva, encabezada por supuesto con la familia Berrín, para en apenas dos años pasar de tercera a primera división y con un estadio nuevo, reluciente. O sea, aquello fue un bombazo para Alicante. Y yo creo que, fíjate, todavía estamos comiendo de aquellos triunfos, de aquella leyenda del equipo, todavía estamos bebiendo, ¿no?
Seguramente. Oye, gracias a los dos, Vicente, Manolo, que estamos deseando que pasen estos tres días, que sea lunes y que podamos descubrir ese fabuloso documental. Enhorabuena por la iniciativa. Un abrazo para los dos. Gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Manolo.
Gracias a los dos. Estamos llegando a las 4 de la tarde. Mañana la previa del fin de semana aquí con Carlos Cuenca. Ahora sigue la tarde desde Roma con Pilar García Muñiz. Adiós.